el secretario de Hacienda de Entre Ríos, Antonio Labriola. Buen día, ¿cómo está, Labriola?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo anda nuestra gente de Paraná, de la capital provincial?
Bien, bien, bien,
Bien,
muy bien.
bueno, me alegro muchísimo. No le pregunté a nuestro referente, ahí hablamos habitualmente con Javier Flemati, los ecos del Tecnópolis en Paraná, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a charlar en otro momento. Labriola, ¿cómo va el tema de, obviamente, si estamos hablando con el secretario de Hacienda de la provincia, vamos a hablar algo de la economía, de lo que está pasando? Y hubo afirmaciones acerca del reducción de déficit fiscal, ¿qué es esto? ¿En qué consiste?
Sí, bueno, mire, siempre desde el inicio de gestión ha sido una preocupación de parte del gobernador Burdett y del ministro Balay, por un lado, tener una sana política fiscal que comprenda básicamente tratar de reducir el déficit fiscal que de alguna manera ya existía cuando comenzó la gestión. Usted sabe bien que un
Eso cómo,
resultado.
perdón, Labriola, ¿cómo lo
Sí.
cuantifican, no? Para no hablar tanto en abstracto.
No, no, por supuesto. Justamente, el resultado económico o el resultado fiscal de la gestión, digamos, tiene dos componentes básicos. Por un lado, los ingresos y por otro lado, los egresos.
Ajá.
Al
De eso
ser.
entiende la gente porque lo hacemos todos los días.
Exactamente.
Sí.
Bueno, al ser los ingresos superiores a los egresos, nos encontramos en una situación de superávit fiscal.
Claro.
En el caso que sea lo inverso, es decir, que los gastos sean superiores a los ingresos, nos encontramos con déficit fiscal.
Claro.
El déficit fiscal o el superávit fiscal en sí es un número que lógicamente hay que relacionarlo con otras variables, ¿no? Porque muchas veces, a veces una situación temporal de déficit puede darse por innumerables razones. Lo que es preocupante es tener o mantener una continuidad de déficit fiscal y si es creciente, peor, digamos, ¿no es cierto? Bueno, lo que se viene haciendo es reduciendo el déficit fiscal, es decir, aquel déficit que de alguna manera se produjo en los periodos anteriores, tratar de llevarlo a números cada vez menores, ¿no? De
Claro.
forma tal, y siendo un ejemplo concreto para que sea entendido, en lo que va del año, es decir, en los 8 meses, que ya están, es decir, quizá tenemos los datos con el cierre al 31 de agosto, se ha podido reducir el déficit fiscal en un 38%. Es decir, este año, estos 8 primeros meses del año, el déficit fiscal de la provincia es un 38% inferior a los primeros 8 meses del año anterior, ¿no es cierto? Eso se ha conseguido de alguna manera con las dos variables que hoy hablábamos, es decir, con una mejor política de ingresos, es decir, hacer desde el año pasado, pero fundamentalmente este año, de acuerdo a algunas medidas que se han tomado, como la universalización de los agentes de percepción, ha incrementado sus ingresos en un 42% este año respecto al año anterior, que lógicamente es superior a la inflación, por un lado, y por otro lado, lógicamente superior, muy superior a la actividad económica.
Claro.
Eso, de alguna manera, es uno de las razones por las cuales se ha podido reducir el déficit. También, trabajando con las variables más importantes que forman parte de los egresos, por un lado con una política salarial muy responsable que se ha podido conseguir en paritarias con el acuerdo de los sindicatos y que de alguna manera responde a lo que siempre hemos manifestado, es decir, pagar los incrementos salariales que se puedan pagar, que sean sostenidos y sostenibles en el tiempo. Por
Y en
otro
este
lado,
caso
sí.
de las condonaciones, ¿cómo impactan dentro de lo que es la administración y la recaudación? A propósito de que mencionaba Ter.
Sí, usted me está hablando de lo que tiene que ver con las condonaciones
Le puedo hablar de
de la fosa
termas como
termal.
también de otras, claro,
Sí.
también de otras
Sí.
condonaciones, ¿no? Que se han hecho, pues no son las únicas.
Sí, no, bueno, de alguna manera eso forma parte primero y principal de normas de alcance legal, digamos, ¿no es cierto? Que lógicamente tenemos que respetar, pero la masividad de la política fiscal, en cierta medida, comprende todo el conjunto de normas. Y dentro del conjunto de normas, están aquellas que de alguna manera uno las ejecuta, las ejecuta planteando y atacando, si se quiere, aquellos sectores o aquellos nichos que han tenido un comportamiento errático en el tiempo o no han declarado lo que correspondía, porque de alguna manera el eje de ATER tiene que ver con los impuestos que directamente recauda ATER y también con con convenios que se han hecho tanto con AFIP como con los municipios, que de alguna manera sirven para verificar y controlar el cumplimiento de los contribuyentes en ATER respecto a los datos que cuentan otros organismos, de forma tal de que, por ejemplo, muchos metros de construcción que no se había declarado en ATER y que sí en los municipios, como el caso digamos, de Concordia, que creo que 8 millones de metros que no se habían declarado ATER, y otros municipios, por supuesto, también sirven de alguna manera para mejorar esta recaudación de ATER. Y el cruce de datos con AFIP, que también hace que hoy por hoy se estén haciendo muchas investigaciones de aquellos contribuyentes que de alguna manera no han declarado en ATER, lo que sí está
Blanqueado por
declarado
otros lados, ¿no? Como
en otro
autorizaciones y
organismo.
demás.
Exactamente.
Claro.
Sí.
¿Sabe qué le iba a consultar acerca de por qué uno piensa los recursos, ¿no? Cuando piensa en la provincia y desde la total ignorancia de la economía, como es mi caso, pero haciendo un ejercicio de creatividad, decimos, bueno, a ver cómo se pueden aumentar los ingresos o cuáles son las fuentes, más allá de los impuestos, ¿no? En lo particular. Y aparecen los recursos del IAFAS, por ejemplo. ¿A qué se destinan?
Sí, los recursos del IAFAS tienen destinos concretos que son específicos, tienen que ver fundamentalmente en su mayor parte con acción social y deportes, ¿no es cierto? Ahora, mire, hay una cosa que creo que también forma parte de la responsabilidad con lo que se encara, digamos, la gestión. No es bueno pensar en nosotros en incrementos de impuestos o aumento de las alícuotas de los impuestos. Lo que sí tenemos, y ya lo hemos demostrado, ya se viene, ¿no es cierto?, demostrando en ATER, que hay que eficientizar tanto los trabajos que tienen que ver con la información, con que se cuenta y con la inmediatez de la acción, digamos. Yo creo que sigue habiendo todavía margen, y un margen muy interesante, para con la misma estructura de impuestos poder recaudar más, digamos. Yo creo que eso justamente es lo que hace que los impuestos sean justos, ¿no? Es decir, que todos paguen lo que le corresponda pagar, ¿no? Yo por eso, en cierta medida, no hay una voluntad de parte del gobierno de pensar en nuevos impuestos o nuevos tributos o modificaciones digamos, de las alícuotas, sino trabajar en este sentido, ¿no? Complementando esto vuelvo a decir, con una política muy austera desde el punto de vista del gasto, tanto en la política salarial como en lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, dejando de lado algunos superfluos, y fundamentalmente con una mejor composición de los servicios de deuda. Nosotros el año pasado, por imperio de las circunstancias, tuvimos que hacer renovación de letras, a tasas muy altas, el 40%. Este año la estamos pagando a las letras, es decir, la estamos cancelando. Y estamos...
¿No ha habido nuevas?
En el programa de letras que tenemos este año, en realidad lo que hemos ido haciendo fue cancelar la mayor parte de las letras. Quedan, por supuesto, algunas letras residuales, pero con el crédito que se tomó de AMU Internacional, lo que se ha mejorado es en la composición de la deuda y en los vencimientos de la deuda. Nosotros teníamos concentrado muchos vencimientos el año pasado y este año, y de alguna manera teníamos que resolverlo sin resentir significativamente lo que era la prestación de los servicios. Habida cuenta que, en cierta medida, también la provincia se tuvo que hacer cargo en gastos, en salud y en desarrollo social, de atención a servicios que, en cierta medida, no se vienen haciendo por parte de Nación, ¿no?
Claro. Nosotros estábamos, obviamente, cada vez que hablamos con la cuestión económica, ya sea de cualquiera de los estratos, no tanto nacional como provincial y municipal, prestamos oídos porque sabemos que de alguna forma u otra nos involucra a todos. Las decisiones que se toman desde esos ámbitos nos involucran a todos. Estábamos hablando en estos días de control de precios, de una cuestión de inversiones también estamos viendo en aparatología, en algunas articulaciones con programas nacionales que bajan a la provincia o que se complementan con cuestiones provinciales, y algunas obras públicas de magnitud, que estamos hablando de saneamiento cloacal, por ejemplo, aquí en la costa del Uruguay, estamos hablando de defensas, de grandes estructuras, que también la provincia tiene que aportar lo suyo, su porcentaje. ¿Cómo lo ve? ¿Esto estaba dentro de las previsiones? ¿De qué forma está la provincia para hacerle frente?
Sí, por un lado, dentro del presupuesto de este año estaba contemplado una serie de obras, que es la que se están llevando a cabo, con la participación en los porcentajes que corresponda, de acuerdo a si son obras que directamente encara la provincia o que parcialmente paga la provincia. Pero también hay una realidad que hay fondos específicos que tienen que ser destinados a obras, como el Fondo Federal, por ejemplo, el que actualmente se lo conoce como el Fondo de la Soja, que de alguna manera hacen que, en este caso nosotros, la provincia, tenga que contemplar y considerar dentro del presupuesto ese recurso forma parte, vuelvo a decir, de lo que ya estaba en el presupuesto, de lo que estaba considerado en el presupuesto, ¿no es cierto? Claro. Por otro lado, el crédito internacional que se tomó en su prospecto de presentación y en su finalidad destinaba una parte para obra pública y destinaba también, o estaba contemplado por otra norma, que el 16% de eso estaba a disposición de los municipios a los efectos de que de poder tomar el crédito a las mismas condiciones que tomó la provincia, ¿no? Claro. Yo creo que todos esos recursos que se están volcando y se van a ir volcando en lo que sea obra pública, en cierta medida está contemplado, vuelvo a decir, dentro, por un lado, insisto, dentro del presupuesto y en los próximos presupuestos, porque son obras de un largo alcance, ¿no?
Claro. Bueno, no sé si usted quiere puntualizar algún tema que tenga que ver con estos días, la proximidad en el tiempo, ¿no es cierto? Aquí nos ha llegado una consulta de una oyente que nos llama siempre y nos consulta con respecto al sistema de las amas de casa. Nos dice, ¿qué pasa con los $600 de las amas de casa? Lo hemos hablado con la gente de la caja de jubilación. ¿Usted tiene algo para comentarle a nuestro oyente?
Sí, está vigente nosotros el cronograma, de alguna manera, no creo que haya atrasos por alguna otra razón, pero está vigente el cronograma. Yo no lo tengo en este momento acá a la vista, pero
No, no,
en
no,
esta medida,
sí, ya lo tenemos. El tema era si iba a haber aumentos o no, porque en su momento hablábamos que hay otras jubilaciones que superan estos montos, ¿no? De $600.
Claro, sí.
¿Va a seguir existiendo este sistema, sin embargo?
Sí, hay intención de que, por supuesto, digamos, continúe la adecuación de los montos. Bueno, en cierta medida escapa un poco a mi alcance, digamos, pero en cierta medida será una cuestión de verlo y analizarlo en su momento, ¿no?
Claro. Bueno, cumplimos también con nuestra gente. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, a las órdenes.
Estuvimos dialogando con el secretario de Hacienda de la provincia de Entre Ríos, Antonio Labriola.